Bueno, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Hijos del Humanismo. Yo soy Facu Tedesco y acá a mi lado tengo a mi hermanito Enzo Tedesco. ¿Cómo vas, Enzo?
¿Todo bien?
¿Todo tranqui?
¿Cómo maneja con el mundial?
Sí, porque todavía no empezó para nosotros en ese tiempo.
Estamos grabando esto a 4 días.
4 días del mundial, sí.
4 días del mundial. Estamos... Ya como que el nivel de atención... O sea, no puedo ver películas, boludo. O sea, estoy solamente viendo videos del mundial en YouTube.
Bueno, a mí me pasó eso. Bueno, creo que lo hablamos en el capítulo anterior, pero también estaba como ya haciendo el research de todo, haciendo el memorioso de todo. Estamos, yo tiré. Ya está, estamos a nada.
Mal, ya vi la serie de la de Netflix, ya la vi 2 veces.
Sí, es muy buena.
Y estoy considerando
es
una tercera.
Es excelente.
Antes del martes.
Yo tengo ganas de ver la de también la de Netflix, la del FIFA Gate, como para saber el chanchullo que hubo por Qatar y toda la bola.
Bueno, que dicen que es el último mundial que arregló Grondona.
Claro, es el último mundial que arregló Grondona, exactamente.
En teoría.
Pero bueno, si están escuchando esto y escucharon el capítulo anterior se lo dedicamos todo a los mundiales, así que vayan a escucharlo si no lo escucharon. Y en este mismo, saliendo un poco para despejarnos un poco de la fiebre futbolera y del mundial, vamos a hablar de lo que fue para nosotros la televisión en los 90. Esa época en la cual nos llegaban un montón de cosas inesperadas y que nos sorprendían día a día. Y cosas que hoy en día, viéndolas de grande, decís, ¿cómo nos dejaban ver esto?
Sí, tal cual. La televisión creo que totalmente formadora. Es como, le debo tanto a la televisión, pero tanto, aunque hoy... No sé si decir que la tengo descuidada, creo que evolucionó.
Evolucionó, para nosotros evolucionó. Sí. La verdad que los 90 y el menemismo fue una época en la cual en la Argentina se empezó a dar esto de que también las madres tengan laburos y por ende dejaban a sus hijos a cargo de una abuela o solos, dependiendo de... Sí. La edad de cada uno de los pibes, que en nuestra experiencia nos dejaban con nuestra abuela y era tele todo el día.
Todo el día, sí. Aparte...
No sabíamos la programación, los horarios, tipo,
es que yo
todo.
Realizaba mi día de acuerdo a mis shows.
Creo que hacíamos la tarea a las 3 de la tarde porque no había nada copado en la tele.
No.
Tipo, los baches de hacer la tarea eran los baches que no había nada en la tele.
Sí, tal cual. De 2 a 4 era como el horario de verga.
Sí.
No, por lo menos en de Magic no había nada.
Magic no había una mierda.
O sea, los Power Rangers empezaban a las 4, ponele.
Sí.
Entonces, sí. Era como que a las 4 empezaban los Power... No, era, yo me acuerdo, patente, era volver del colegio.
Tipo 12 y 30, 1, dependiendo.
Almorzar con quizás un chavo ya empezado.
Sí, o un zorro ya empezado.
Pero por lo general... Cuando
era el chavo.
Cuando te estoy hablando de 96, 97...
Era el chavo.
Sí, era el chavo.
Yo tengo el recuerdo de comer esas con puré, mirando
el
chavo.
Era el chavo, tal cual. Y después transicionar con un Mr. Go o un Cocomiel un Mr. Hippo hacia en las primeras épocas, los Caballeros del Zodíaco. Y después ese horario fue ocupado por Dragon Ball, el horario de las 13. Sí, y después como que 13:30 creo que estaba a jugar con Hugo, si no me equivoco.
No, creo que metían otro anime que por lo general, cuando estaba Dragon Ball, después metieron Beta X.
Ah,
creo que pegaban Beta X o algún que otro.
Senki.
Sí, algún que otro. Y después empezaban los juegos de...
Sí.
No, después venía el horario pedorro.
El horario de verga, que no me acuerdo qué había.
Y jugar con Hugo creo que era a la tarde, no me acuerdo bien el horario.
Estaba a las 7 a jugar con Hugo, porque Dragon Ball Caballeros estaba a 7:30. Creo que a jugar con Hugo estaba a las 7.
Puede ser.
Bueno, y otra cosa de nuestra generación, creo que somos... No, puedo estar equivocado, de vuelta, nada está chequeado en este podcast. Creo que somos la primera generación que creció masivamente con el cable.
Sí, claro. Yo me acuerdo que lo genial de cada mes era que te llegaba la revista de multicanal con los estrenos y con...
Las guías de programación.
Las guías de programación y también con qué canal, si había un canal nuevo, te enterabas por ahí... Y porque había un canal nuevo.
Sí.
O si cambiaba el logo un canal o algo por el estilo, o mutó en otro, como allá ese momento en que los canales empezaron a mutar.
Era revisar fuerte, creo que a partir del 99, era revisar todos los meses a ver si ese era el mes en el que Locomotion se sumaba a multicanal.
Real.
¿Cómo se hizo desear Locomotion? Había canales que se hacían desear. Locomotion se hizo desear, Fox Kids se hizo desear.
Pasa que, bueno, nosotros teníamos...
Disney Channel no se hizo desear.
Nunca llegó acá a multicanal.
No, hasta que tuvimos una affair con Disney Channel en el sur.
Claro, es verdad, que fue tipo, che, esto es increíble.
Porque nos fuimos vacaciones al sur y unas cabañas tenían DirecTV. y tenían la concha de Dios. Y tenía, y era la primera vez que veíamos Disney Channel. Y ahí descubrimos gemas. Onda, sí. Como Aprendiendo a Vivir.
Aprendiendo a Vivir.
Las mejores coming of ages totales.
Increíble.
Increíble.
Y no me acuerdo, pero había cosas
ocupadas. La de Shia LaBeouf, que también estaba buena.
Sí. Bueno, estaba Lizzie McGuire. Estaba también.
Lizzie McGuire estaba buena.
Estaba buena. Lo que tenía es que te pasaban cosas de Disney, tipo películas, ese tipo de cosas, y capaz no las veías o porque... Sí.
Estaba la serie animada de Buzz Lightyear. También. Antes que exista Lightyear, estaba la serie animada de Buzz Lightyear que contaba las aventuras de Buzz.
Del comando, con su comando espacial.
El comando espacial. Que estaba muy buena. Era medio Green Lantern.
Sí, estaba re buena esa serie.
Estaba buena.
Muy buena.
El jueguito de Play era muy bueno.
También era muy bueno ese jueguito.
El jueguito de Play 1 era muy bueno.
Sí, sí. Pero sí, eso fue tipo en el 2000 y pico igual.
Sí.
Más o menos.
Sí, yo creo que dejé de ver tele así fuerte 2010, creo, 2009.
Fua, un montón, boludo.
Sí. Que, onda, que dejé de organizar mi vida en base a... O sea, que dejé... O sea, creo que lo único...
Sí, yo creo que cuando era más pibe, tipo, ya cuando apareció internet y en la adolescencia, medio como que la tele era como un mero... Era como la radio, la ponías de fondo y que suene, y cuando había algo interesante, claro, lo veías. Pero eso, o sea, de tipo
partidos,
pero sí, pero eso es verdad, esperar algo, un horario, no.
Creo que lo último fue Game of Thrones, ponele.
Sí, lo más cercano fue Game of Thrones. O alguna serie que
Dead,
o Walking Dead, o una serie que salía.
Que caímos.
Sí, y muchas de ellas era tipo, che, a las 10 salen en Estados Unidos, entonces a las 10 y media, 11 de acá o 12 de acá está para bajar en el torrent. Era como,
claro,
ese el cálculo,
no,
con las series.
De ver la tele, porque tipo, en HBO con Game of Thrones lo veíamos en la tele, o sea, poníamos HBO.
Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Pero creo que era lo único que teníamos de, sí, tele así parecido a lo más sí, a vivo a Estados Unidos que tenías en esa época.
Te digo, a mí me gustaría decir
2010, ¿no?
Que, o sea, que, o sea, de manera simbólica, porque yo en el 2008 miraba mucha tele porque estaba VH1.
Bueno, los canales de música también fueron muy importantes en los 90.
No, pará, miento. Fue 2006 eso, VH1. No, puedo decir que mi vida televisiva, o sea, mi primera vida televisiva o la vida televisiva anterior mía, esta de organizarme de acuerdo a horarios y todo eso, se termina con la última transmisión de Magic Kids, que fue en el 2006. Yo quiero poner como bookend ahí. Tipo, empieza con ver He-Man, Super Amigos, los Thundercats en televisión abierta, y termina en el 2006 con la caída de Magic Kids.
Pero después de ahí nunca más hiciste, nunca más empezaste a organizar tu vida, boludo.
No, veía tele, pero no organizaba mi vida alrededor de la tele.
Sí, yo creo que también va todo de la mano. O sea, yo creo que también el tema del internet,
claro,
como ese nuevo lugar en el cual uno elige todo, que hace todo lo que quiere y la tele está de fondo, te va como sacando ese registro diario de, bueno, acompañamos la tele. La tele deja de ser una compañía y pasa a ser un... Sí, sí, pasa a ser otro tipo de compañía en realidad.
Tal cual.
Dejás de mirarle y la tenés de fondo. Pero, claro, 2006. Yo pensé que duraba mucho menos, boludo, Magic Kids.
No, Magic Kids termina en el 2006.
Porque tuvo un rebranding y no fue lo mismo que antes.
Eso pasó porque en el...
Cuando tuvo colores más pasteles, mucho más claritos.
Claro, eso fue 2002 o 2001. O sea, hubo dos factores. No, fue 2001. En el 2001 Magic Kids se hace panregional. O sea, deja de ser un canal exclusivo para Argentina y sale a toda Latinoamérica. O sea, como que Magic salía a competir la Cartoon Network.
Claro.
¿Qué pasaba? La gran mayoría, por no decir casi todas las series tanques que tenían... Los contratos eran de emisión en Argentina.
Claro.
No para Latinoamérica.
Cuando quisieron ir afuera...
Lo que hicieron ir afuera, tipo, todas esas cosas se tenían que renegociar o directamente no se podía pagar, sumado a la crisis del 2001.
Sí, claro, se hicieron concho.
Que, de hecho, en un punto, Magic, antes de desaparecer en el 2006, no me acuerdo en qué año, tendría que haber sido 2003, ponele, tenía dos feeds. Tenías Magic Kids Latinoamérica, que ese sí lo levantaba DirecTV.
Sí.
Y después tenías Magic Kids Argentina, que lo levantaban los cable operadores de acá. Entonces, el Magic Kids Argentina era como...
Una amalgama, porque tenía lo viejo y un poquito de lo nuevo,
como,
porque había que bancarlo.
Como, ¿cómo se dice? La juventud antes de la muerte, la mejoría
de
la muerte.
Sí, sí.
Bueno, fue eso
para
Magic. Porque en el 2006, tristemente, o nos abandona. Pero bueno, está siempre en nuestros corazones.
Sí, siempre estará. Lo que me gustaría a mí es que hagan algo que tenga todo el contenido. Ya hay pirata igual y eso, pero que tengan todos los contenidos que había en Magic Kids. O sea, que te lo discriminen. Tipo, no sé, Netflix agarra un montón de anime y todo. Que es...
The Magic Kids Collection.
Claro, no, que era tipo, porque para vos era mágico. Como que tiene un guiñito que estén todas las cosas de Magic Kids o algo por el
Yo
estilo.
Yo quería hacer eso con Toonami en HBO Max y no se puede.
No se puede. Ah, qué garra.
Pero lo intenté.
Bueno, pero pasaba esto en esa época, en los 90, 2000, y esta guerra de cablevisión y multicanal, que en ese momento eran dos episodios separadas, que unos tenían unas cosas y otros tenían otras.
Sí, tal cual.
Unos tenían unos programas, unos canales y otros no. Y Locomotion creo que fue uno de ellos, o una especie
Locomotion
de
Locomotion. Estaba en Telecentro.
Bueno, claro, de verdad, estaba en Telecentro. Que vos los veías porque cuando íbamos a... Claro.
Ahí veía Locomotion.
Claro, ahí veíamos el Barón Rojo, me acuerdo.
El Barón Rojo, sí. Buen anime.
Buen anime. ¿Y qué otro más veíamos?
Y yo ahí veía Evangelion.
Ah, verdad.
Después, bueno, Bebop. ¿Qué más pasaba? Pará. ¿Qué más, boludo, pasaban? Soul Hunter.
Aparte de lo que tenía Locomotion, pensándolo en términos de grilla de programación, estabas medio como el 79. Estaba como medio la loma del orto.
Estaban más allá de los canales de música.
Entonces, a vos lo que te daba era como... Porque además de los canales de música era tipo... Lo choto, lo prohibido, lo...
El canal de la reta.
Lo de bajo presupuesto, ¿viste? Y estaba Locomotion y decías, esto es como medio... Yo creo que también a la gente, más que nada, porque el anime estaba bueno, pero al llegar a Locomotion era tipo...
Sí.
Que era como que entras a un bosque, ¿viste? Viendo,
Sí, no.
Y te encontrás con tipo...
La gloria. Pues aparte, Locomotion lo que tenía era que pasaba... pasaba South Park también.
Sí, boludo, de verdad.
Locomotion fue la casa de South Park muchos años. Después tenía
un mojón, sí, me acuerdo. Claro. Boludo, eso lo vimos en la abuela también.
Tenía segmentos Locomotion muy zarpados de... que le pasaba OVAs. O sea, las original video animation japonesas, pasaba muchas películas. Por ejemplo, pasó la película de Macross, Macross Do You Remember Love. Después me acuerdo este medio de Pajín, pero era la realidad, los OVAs de Aika, los OVAs de Burn Up Excess.
Bueno, no tenía Locomotion como una sección
la serie
medio...
de Sailor Marionette.
Como medio tipo, bueno, acá pasamos un poquito de...
Pasó Hentai.
Porno animado. Ah, Hentai, claro.
Como yo llegó a pasar Hentai. Sí.
Me acuerdo que había un sitio. ¿Qué onda esto, boludo?
Sí,
y se hacía que más turbio y cada vez. Claro, está en el canal 79. Tipo, claro. Tú. Aparte, ahí si te enganchaba tu vieja, por ejemplo. Estaba en el canal 79. Tenías que meterle al control remoto,
tenías,
boludo.
Tenías que apagar la tele y desenchufarla.
Sí, boludo.
Era como Bart desenchufando.
Tirabas para atrás y había ese... Lo peor de viejas hablando de algo, en adelante, canales de noticias, era...
Era irremontable cualquiera. Era irremontable. En la serie Sailor Marionette pasaba también Locomotion.
¿Es verdad? No, estaba re bueno Locomotion.
Después había otra que me encantaba, una de vampiros que llamaba Nightwalker. ¿Nightwalker era? Creo que sí, Nightwalker era. Creo que sí. Buenísima. Serión. Y Locomotion, bueno, se caracterizó por pasar anime subtitulado por primera vez.
Claro.
No,
era de Claxon, boludo. Locomotion.
¿Era de Claxon?
Sí.
Mira. Qué playero.
En una época, después, bueno, lo compró otro coso.
Grupo Ibera, algo así, puede ser.
No, Pramer.
Pramer, ahí está. Pramer, Ibera, Pramer, cualquiera.
Sí, no, estaba re bueno, boludo. Acá estoy fallando, tenían Iris TV, que era lanzamiento dirigido al público adulto nostálgico, claro. Con series que fueron hit en la década del 80 y 90.
Pasaba He-Man, G.I. Show,
es verdad.
Gem, a la mañana.
A la mañana, es
pero
verdad,
en un momento,
boludo.
Como que Locomotion dijo, bueno, basta de esto.
Basta esta verga.
Pasó a hacer anime y South Park, nada más.
No, era increíble. La verdad que... No, estoy viendo acá en Wikipedia, tipo todo lo que tenían y una locura, boludo. Vayan a verlo.
Lo que hubiera estado bueno cuando se pasaron a anime es que hicieran 80s TV, pero de anime.
Claro.
Que pasen anime de los 80,
boludo. Flaco.
Eso hubiera sido... No sé, que pasen Cobra, Kinnikuman, Urusei Yatsura, Hokuto no Ken. Tipo, sí. Hubiera estado genial, boludo. Eso hubiera estado muy bueno, boludo. Pero bueno, tristemente no pasó. Después, otro canal, bueno, que se envidió mucho tiempo fue Fox Kids.
Fox Kids, es verdad.
Fox Kids se
envidió mucho tiempo. Fue un canalazo, boludo.
Fox Kids tuvo una época muy buena porque tenía todas las series de Marvel.
Sí, todas tenía.
Que estaban todas buenas, menos Spider-Man Unlimited y la
¡ay,
de los
qué verga que fue cuando pasaron Spider-Man, cuando terminó Spider-Man la animación animada y dijeron, no, se viene sí. La otra, que tipo, yo me acuerdo de haber visto el primer capítulo y fue tipo, ¿qué es esta verga, sí, boludo?
Sí, es un choreo total a Batman Beyond, pero mal hecho.
Sí, mal hecho, muchísimo mal hecho.
Aparte, boludo, yo digo, ¿querés chorear a Batman Beyond? Haz una serie de Spider-Man 2029. No tenés claro. Que usar a Peter Parker.
No.
Imbéciles. Y bueno, y la de los Avengers, que es una basura.
Una basura.
O sea, ay, Dios, qué chota que es. Pero tenía, bueno, todas las de Marvel tenías las de X-Men, Spider-Man, la de Fantastic Four, la de Iron Man, la de Hulk, la de Silver Surfer. Silver Surfer, que es la primera vez que aparece Thanos de manera audiovisual en algún lado. Y después, bueno, tenías todos los Power Rangers.
Todos los Power Rangers. Sí, eso, claro.
Llegaban con mínimo. Porque todo esto era. Ahí es cuando Magic hace el salto al anime. Porque en un momento, las series de Marvel, los Power Rangers, los tenía Magic. O sea, los Power Rangers y los Caballeros del Zodiaco compartieron canal. Gran época.
Gran época.
Gran época. Gran época. Claro, bueno. Después tenía Masked Rider. Tenía todos los tokusatsu de Saban.
Magic Kids. No, al principio.
Al principio.
Y después se fue para Fox Kids.
Fox Kids. Que era Masked Rider, que era la versión hecha pija de Kamen Rider Black RX. Después tenías los Berret Troopers, que usaba.
Sí.
Usaba de dos series distintas. De tres series distintas. De Metalder, Shaivan y Spillman. O sea, tres series distintas, boludo. No es como Power Rangers que usaba de una. Tres.
Igual, dándole la derecha a Saban.
No, sí.
Bastante bien, boludo. Hizo series de la nada.
Sí, sí, sí.
Una paja ser editor.
Olvidate.
Una paja ser editor, ¿eh?
Guionista, boludo.
Guionista.
Ah, guionista.
Sí, sí, es una patada en los huevos. Es una patada en los huevos.
Así que le mandamos un abrazo a todos esos laburantes.
Antes. It's all for the kids.
It's all for the kids. Y después tenías Beetleborgs también.
Beetleborgs. Beetleborgs era muy buena.
Beetleborgs era buena.
Era muy buena,
Beetleborgs. Era un delirio.
Delirio. Era unos pibes que iban a una casa de unos monstruos.
Sí, que les daban poderes que se podían transformar en los Beetleborgs.
No, que decían, che, quiero ser el personaje del cómic.
Sí.
Pum, se transformó. Bueno, después lo que tuvo Fox Kids fue todo lo que era anime.
Sí.
Que era como que... era lo que pasaba con Magic y con Fox Kids era conmigo como tipo... Te saco Pokémon, yo te saco Digimon. Y era como esa eterna lucha, ¿viste? Te saco uno parecido.
Hubo dos animes de gran calidad que pasó Fox Kids, que para mí fueron, bueno, Digimon.
Digimon fue excelente,
Digimon,
boludo.
Es una maravilla, es una obra maestra. Una de las mejores bandas sonoras de anime
lejos,
de historia.
Lejos, boludo.
De historia, increíble.
Aparte de lo que tenía Digimon era esto de que los bichos evolucionaban y se desevolucionaban.
No tenía, lo único que tenía en común con Pokémon es que sí, son bichos, o sea, y
sí. Tienen
mon, nada más. Pero después es como no... Iba por otro lado completamente distinto. El final de Digimon 2, boludo, es una locura.
Cura.
Boludo.
Gran serie, boludo.
Y después, bueno, otro, Shaman King.
Shaman King.
Shaman King, que es una... obra maestra.
Shaman King es una locura, boludo.
Ese anime.
Yo recuerdo que con Fran.
También gran
estábamos
banda.
Recibados.
Gran banda.
Recibados con Shaman King.
Sí, muy bueno.
Muy bueno. Bueno, también sacaron. Fue Casa de Beyblade. Que muchos pibitos.
Vos caíste.
Yo caí con mis amigos. Caí.
Yo no, yo en Beyblade no caí.
Yo era grande igual.
Yo estaba en el secundario.
Esa es la primaria, esa es la primaria. Y los Medabots. ¿Sabes los Medabots?
Medabots. Sí.
Pero eso lo que tenía también el bueno Magic Kids era...
Pasaba Monster Rancher también, que es
una verga.
Lo pasó otra era Shinzo, que también
sí, una garcha. Es que la mayoría era una garcha.
Pasó Pat Labor Fox Kids, boludo.
¿Cuál?
Pat Labor.
Ah, sí.
La del robot cara.
Sí, sí, muy buena.
Pasó los Sobas también.
Sí.
Después pasó la película de Cyber Team en Akihabara. Y Locomotion pasó a la serie.
Tenían cositas, a veces sorprendían.
A veces deliraban y te tiraban cosas interesantes respecto al anime. Después, la otra gran serie de Fox Kids, Escalofríos.
Sí, Sí, déjalo. Bueno, iba a entrar en eso, iba a entrar en estas series que eran ambientadas para chicos, pero con personas, sí, saliendo un poco de lo que es animación, porque de eso había una parroa, chabón.
Después estaba la de. La que era la descendiente de Sherlock Holmes, no me acuerdo cómo se llamaba.
No, ¿cuál es descendiente de Sherlock Holmes?
Había uno que era una piba, que era como la tatara, tatara, sobrina, nieta de Sherlock Holmes.
No me la acuerdo, boludo. No me la acuerdo. Bueno. Me acuerdo de Fantasma Escritor.
Sí, pero eso era Discovery
Kids. Discovery Kids. Bueno, Escalofríos, qué raro.
¿Qué raro?
¿No te acuerdas qué raro?
No.
Creo que era. Me acuerdo del nombre, me acuerdo bien que, de qué era. Creo que era en un colegio y pasaban cosas raras, una cosa así. Esto era como la gracia de la serie.
La que tenía Fox Kids, antes de entrar a Escalofrío, que acá vamos a parar un toque porque esto va a matar un ratito, es Irri Indiana.
Sí, boludo.
Irri Indiana. David Lynch para niños.
Ay, boludo, qué buena serie, la concha de la loca.
Que gratamente la tenemos en HD.
Sí. No, es calidad DVD.
Calidad, pero es lo mejor que podemos aspirar.
Boludo.
Es lo mejor que podemos aspirar.
La mejor época de contenido audiovisual fue el DVD, boludo. Salió tanta mierda en DVD. Salieron tantas cosas en DVD.
Sí, salió mucho. Yo tengo cosas que...
No existen en Blu-ray, boludo. Irri Indiana en Blu-ray no existe.
No existe. Después, bueno, hay muchas...
Malcolm hace poco tampoco existía en calidad HD, ¿eh?
No, Malcolm hasta que estuvo en Prime Video.
No, nunca la conté en HD.
No, yo la
versión que tengo la versión TV, sí, y ripeada de DVD.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Irri Indiana.
Una obra serión. Maestra. El primer capítulo, uno de los showrunners fue Joe Dante. Y el primer capítulo está dirigido por Joe Dante. Para los que no saben, Joe Dante es el director de Gremlins.
El primer capítulo, si mal no me equivoco, es el del Tupperware.
Es el del Tupperware, sí.
¿No? Que es la mina que vende Tuppers y tiene dos hijos que son iguales.
Pero que encima es todo como si fueran los 50. Porque es
No. Lo raro de ese capítulo, que ya te empieza a demostrar que es raro y Irri Indiana, los pibes y los padres de los pibes... están vestidos como en los 90.
Sí, eso es verdad.
Los vecinos, que era esto, lo del Tupperware, estaban todos vestidos como en los 50. Sí. La casa, el color, la madre,
sí,
estética.
Sí, todo.
Lo voy a spoiler porque me chupa un huevo, pero para que entiendan lo raro que era la serie y cómo con el lenguaje audiovisual te contaba la historia y te hacía entrar en su mundo, eran dos chabones que la madre los cuidaba durmiendo dentro del Tupperware, como en teoría el Tupperware, creo que el lema era tipo, te dura tipo toda la vida o algo así, la comida adentro no se pudre.
Te guardás un sándwich el martes, lo agarrás el martes de 3 meses adelante
y está igual.
Y está exactamente igual.
Entonces, la mina, la madre de dos pibitos, que los hacía dormir adentro de un Tupper, ella también dormía dentro de un Tupper, y tipo los pibitos tenían como 100 años, ponerle una cosa así.
Sí.
Entonces, como que tenía esas cosas raras. Después hay uno que...
que termina que dejan de usar el tupper y envejecen.
Envejecen de toque.
Y envejecen.
Sí.
Es una locura.
Es una locura.
Es que lo que tenía Irri Indiana es eso, que es como... era una especie de realismo mágico, pero... pero surreal a la vez.
Sí,
es muy David Lynch.
Es una locura Irri Indiana.
Sí.
Es más, creo que hay otro capítulo que a un pibe que le ponen como una...
le ponen los aparatos.
Le ponen los aparatos y el chon se puede comunicar con perros.
Escucha lo que piensan los perros.
Y el pibe termina muerto por los perros.
Sí.
¿Se lo comen?
Sí. Solo encontraron los frenos.
Los frenos.
Después otro de Irri Indiana muy bueno era el que... porque había como una especie de bar que era como, viste, el centro juvenil de donde se juntaban, y había una pibita que dibujaba muy bien, y Marshall, que es el prota de la serie, le compra un lápiz ahí, entonces todo lo que dibujaba la piba se hacía realidad.
Ah, es verdad, boludo, sí.
Y la piba creo que no tenía madre, entonces ella como que medio se enamora maternalmente de la madre de Marshall, entonces la dibuja como si fuera la madre de ella, entonces como que la madre de Marshall está controlada mentalmente por esta piba. Y bueno, Marshall como que al final nada, soluciona el tema, Marshall le devuelve a la madre. Y el capítulo termina, boludo, esto me remarcó. Con la piba dibujando y medio que desaparece. Y lo que queda es un dibujo de la piba viendo la Torre Eiffel con la madre. Porque ella decía que el sueño de ella era siempre ir a París con la madre. Entonces es como que se dibujó a ella y tipo, claro,
la piba
está en París ahora, con la madre.
Una locura.
Porque puede crear realidad con eso. Puede manipular la realidad con ese lápiz.
Qué locura, boludo.
Sí.
Increíble.
Y después lo que tiene muy flashero y Rindiana es que creo que si hace la primera temporada se cancela.
Sí.
Y en un momento como que...
El último capítulo está, hay como... Hacen un multiverso con ellos mismos.
Claro. Y en la segunda temporada está protagonizada por dos pibes completamente distintos que no son Marshall y...
No.
No, son como el arquetipo, pero no son. Y claro, es como ir Indiana Tierra 2. Y esa no la tengo tan recordada. Me acuerdo más la primera.
Sí, la primera. Yo no sé si terminó, si siguió después. Yo me acuerdo de la primera.
No, son esas dos temporadas, nada más.
Yo me acuerdo de la primera porque nada, te encariñás con los personajes. Y
Simon es un tipazo.
Paso, boludo.
Qué tipazo Simon.
Qué hermoso pibe, boludo.
Jimmy Olsen.
Ah, fiel, boludo. Qué buena serie, la concha de la... Véanla, si no la vieron, véanla. Indiana. Van a decir, y se van a dar cuenta que nos daban muy buena merca, boludo, cuando éramos pibes en la tele, ¿eh? Nos daban muy buena, muy buen contenido, boludo, no la verga que hay ahora.
En donde se ve, se consigue en el Torrent Club.
Torrent Club.
En el Torrent Club, ahí está todo. Después, bueno, otra buena, Escalofríos. Escalofríos, que
Escalofríos,
era,
muy buena.
Que era el combo perfecto.
R.L. Stine.
Era el combo perfecto porque vos tenías la serie en la tele y yo me acuerdo que cuando Jumbo vendía libros...
Que ahí compramos los dos primeros de Harry Potter.
Ahí, miren cómo ha caído culturalmente el país. Jumbo tenía dos pasillos grandes de libros.
Muy grandes de libros, sí. No, tenía cuatro, boludo.
Es verdad, tenía cuatro
porque
pasillos.
Porque era un pasillo, estaba dividido en tres y había como cuatro estanterías.
Sí.
Entonces tenía cuatro pasillos, ponele, de todos libros.
Sí, sí, sí.
Bajitos, creo que te llegaban hasta el hombro.
Pero había.
Había, estaba lleno. Aparte estaba lleno de libros.
Y estaba lleno de libros y llegó a ver cómics. Sí. Yo me recuerdo haber comprado muchos números del Reinado de los Supermanes en Jumbo.
Sí, sí, yo me acuerdo ahí comprar los libros de Harry Potter y estaban los Escalofríos. Ah, mirá, este es el del capítulo que...
Exactamente, yo me acuerdo comprarme uno que era el del Mutante Enmascarado.
Sí, muy bueno ese capítulo, ¿eh?
Pero yo leí el libro primero.
Ah, mira, no sabía eso.
Porque me había llamado me llamó la atención.
La tapa.
La tapa, tipo un medio superhéroe, está muy buena la tapa. Che, Muñe para hacer el del Mutante Enmascarado, no lo hizo nadie.
Sí, hay que hacerlo, ¿eh? Hacerlo.
El muñeco del Mutante Enmascarado. Me leo el libro y me encantó, obviamente, porque básicamente lo que cuenta es la historia de un niño que se llamaba Spencer, si no me equivoco.
Puede ser. Era medio metalero el chabón. Va, en el capítulo
era un gordito nerdo.
Próximamente iría a empezar a usar el himno de ese pibe.
Claro, tal cual. O Marilyn Manson. Estaba más cerca de Manson.
Sí, sí, sí.
Y el chaboncito era re fan. Era medio como un fan de Snyder, ¿no? Porque era su cómic favorito era el cómic del Mutante Enmascarado, claro, que era un villano.
Sí.
Entonces... No, ¿Spencer o Dexter era?
No me acuerdo.
Spencer. Y entonces el chaboncito descubre que el Mutante Enmascarado existe. Y que lo quiere matar a él porque él es su más grande enemigo, porque sabe todo del Mutante Enmascarado. Como es tan fan el Mutante Enmascarado, es el único que me puede derrotar es él. Porque es como que Batman diga, tengo que matar a Batman.
Sí, yo me estoy confundiendo con otro, pero seguí. Ahora ya me acordé. Lo busqué porque me hizo raro, pero ahora te voy a tirar lo que yo me acuerdo.
¿Te acordás el de Le temes a la
oscuridad? Sí, boludo, sí, que es mucho mejor.
Es más tétrico.
Sí, vamos a hablar de eso. O sea, yo después te quería tirar Le temes a la oscuridad, pero bueno, nada.
Entonces, bueno.
Ahora me acuerdo de ese.
Este pibe contra
sí, que en una parte en la serie, en live action, el pibe empieza a ver como todo como si fuese un cómic.
Claro. No, la adaptación está muy... Eso es lo que tiene. Las adaptaciones son muy buenas. Y en el capítulo del Mutante Enmascarado aparece Adam West.
Sí, es verdad.
Hace de la gacela galopante, que es
el bueno.
El bueno que pelea contra el Mutante Enmascarado.
Bueno, y pasando... Porque...
Perdón, Sangre de Monstruo, boludo.
Sí.
Sangre de Monstruo. Que gran secuela Sangre de Monstruo, porque ¿cómo mejora Sangre de Monstruo? ¿Sangre de Monstruo en un avión?
Claro. Es verdad, boludo. ¡Ay, el Sangre de Monstruo!
El de Sangre de Monstruo, el rubio menemista que se ve con sus padres.
Es verdad, boludo, terrible.
Y los padres se mudan y después es como... Esa típica de cosas yankee, ¿viste? No, mis padres fueron primero.
Sí,
los encontraré allá, ¿viste? Como, ¿por qué no los llevan al pibe? ¿Con quién se queda? ¿Qué pasa?
¿Por qué te dejan solo, porque boludo?
Quieren culiar los padres. Es como, sí, queremos estrenar la casa nueva antes de que venga este pendejo de mierda. Es decir, ¿dónde enchufo la SEGA? Yeah. ¿Me entendés? Como, sí.
Quiero coger en todos los ambientes antes de que llegue
antes
este forro.
Antes de que venga este pendejo de mierda. O bueno, vamos a hacerle un hermanito quizás. Pero es la única razón que...
La única.
Sí, culiar. Es la única razón que...
Sí, sí, sí.
Porque me dice, ¿qué, no pueden firmar los trámites en la inmobiliaria con el pibe ahí? ¿Tanto se va a aburrir?
No, quieren culiar.
Quieren culiar. Sangre de monstruo, capitulazo.
Capitulazo, ambos, boludo. Ambos. Sí, boludo. Muy bueno.
Y buen cast en ambos, porque se arma una parte distinta. Es como que es el pibito, el rubio, y es como que en el primero tiene una party y en el segundo
tiene otra.
Que tipo les explica el concepto de la sangre de monstruo y dice, bueno, sí, quizás. No, muy buenas.
Muy bueno, muy bueno. Tenía muy buenos. La verdad que tenía cuentos muy buenos, escalofríos.
Sí.
Y aparte lo que tenía eso también, lo que pasaba en esa época, como capaz...
El tema de intro era increíble.
Increíble. Y lo que tenía de bueno en esa época, que no te spoileaban tanto los capítulos que ibas a ver. Porque, a ver, muchas cosas caían en tirada, calculo, y las promos que hacían era tipo, bueno, hacemos la promo con un par de cosas. Pero no es que te promocionaban, hoy va a pasar tal capítulo. Calofrío, no. 3 de la tarde. Miralo.
Sí, eran promos genéricas.
Por eso. Y ahora que tenés el trailer del trailer en ese, pero tipo, ¿qué capítulo voy a ver hoy?
Claro.
Y cuando era un capítulo que no había visto nunca, decís, qué bien.
Qué lindo.
Qué lindo esto, boludo. Como que te preparás distinto, ¿viste? Veías algo que no habías visto y decís, ¡apa! Claro. Esto es nuevo, listo.
O
dale.
Cuando venías mirando Dragon Ball y llegaba un punto en el que se te repetía Dragon Ball. Ya cuando...
Ya empezás a sacar los días. ¿Cuánto ibas a tardar? Bueno, a partir del 4 de noviembre vamos a empezar a ver lo nuevo de Dragon Ball.
Y encima lo que hacía uno, que era una relación abusiva, no es que decía, bueno, ya fue... Veo algo...
Otra cosa.
Uno volvía a mirar Dragon Ball, como es menester. Entonces cuando ya estabas a 2-3 capítulos...
Decías, por favor, del punto de repetición... Digo, por favor.
La ansiedad... Yo no sé cómo no caí en la droga a los 10 años. Con la ansiedad que más. Yo era un nene muy ansioso. El es tiempo que, pasaba distinto, chaval. O sea,
era muy lento, era todo muy lento.
A mí me decía, no, me acuerdo Dragon Ball Z se estrena en el 99. Y para mí era como. No, es el futuro, chaval.
No llegaba más, boludo. No llegaba más.
Pero sí, escalofríos, gran tema de intro.
Y para los que nos gustaba cagarnos un poquito más en las patas y cagarnos encima, estaba la opción para los más un poquito arriesgados y era Le temes a la oscuridad.
Sí, temes a la oscuridad. Era...
Terrible. Terrible, boludo.
Qué bien
boludo.
Hecho que estaba eso, por
estaba
favor.
Muy bien hecho.
Otro show que tiene recambio.
Sí.
Porque hay dos sociedades de la medianoche.
Sí, hay dos. Bueno, ahora hay tres, porque hicieron la nueva que...
No. ¿Ah, sí?
Sí.
No hace falta.
Okay.
Yo tengo terror de que salga la secuela de Clarissa lo explica todo.
Sí, no.
Y tipo que conozcamos a la hija de Clarissa.
Sí, no, gracias, no.
No quiero.
No estoy para eso. No.
Sí, Le temes a la oscuridad.
Era zarpado, boludo. Había...
La intro era muy buena.
Era muy buena la intro.
Tan simple, aparte.
Sí. Capítulos,
el tema también.
Capítulos increíbles. Era el de la biblioteca, que la mina de la bibliotecaria dejaba mudo a los pibes. El de la pileta que estaba, la pileta escondida, que lo llamaba así, que estaba el chabón que se había muerto ahogado.
Sí.
Que ahogaba a la gente. El del payaso reidor que hacía reír a la gente y mataba a la gente riéndose, que es del cómic.
Que era una especie de Joker mezclado con... Era
un arlequín.
Un arlequín de boque. Era un arlequín de boque. Era una figurita de mascota de Boca. O
sí,
sea,
boludo.
Pero era total, aterrador, ¿eh?
Era aterradorísimo.
Sí.
Miedo absoluto.
Que ahí sí era medio metalero el chaboncito.
Sí, el chaboncito era medio metalero.
Que dibujaba cómics.
Le gustaba Spawn, ese leía Spawn.
A
plena.
Ni hablar.
Después se queda terrible de la bicicleta roja, que era el del amigo que se muere. Ese era terrible.
Ese chabón era terrible. Es aterrador.
Ese es aterrador, boludo. Mal. Están en Prime Video, están un par, ¿eh? Hay un par de capítulos.
Con el doblaje latino original.
Sí. También está el del héroe del centro comercial. Que tiene que salvar a la princesa con el que le echó en los planetas del pinball.
Con el pinball. Después el de la policía telefónica.
Ah, oh, ese era espectacular, boludo. No hacías una joda ni en pedo. No hacías una joda más entre tu teléfono ni en pedo. Y eso es lo que me lleva a que la televisión nos educó un montón, boludo. Sí, hacía cosas re para educarnos, pero mal.
Yo aprendí lo que es el ser absoluto gracias a los Caballeros del Zodíaco.
Bueno, yo aprendí que gracias a Robocop que violar y robar está mal. Porque lo primero que hace Robocop es...
Sí, es detener eso.
Salir a la calle, ver un chabón que está violando una mina y le...
Es el primer crimen que...
¿Qué hace él?
Sí,
la primera vueltita que se pega a Robocop por Chicago es dejar castrar a un chabón con un tiro por una, entre medio de una de piernas de una mujer.
Y después, bueno, previene el choreo.
Después previene el choreo y después hace mierda la la YPF.
Después, pará, cosas que aprendimos con la televisión, muy buena. Estoy pensando... Bueno, vuelvo a los caballeros, pero es fácil. Yo aprendí mucha mitología griega
también,
y nórdica gracias a los caballeros.
Zodíaco. Sí, sí. Yo aprendí también un montón con Cuenta Conmigo, que la pasaban a las 3, 4 de la tarde en esos horarios de siesta. Pasaban esas películas.
Sí.
Pasaban Robocop, pasaban Stand By Me, un montón de películas así medio que, che, casi los pibitos de 6, 5 años viéndola. Sí. No importa, deme. Que... Toda esa cosa de compañerismo, de amiguismo, de esos secretismos y eso de tipo de no juzgar a el que sea porque sea. Porque, y también a entender que los grandes son grandes, pero pueden ser forros igual. Como lo cagan al personaje de Joaquín Phoenix, que la cuenta de la mina que lo caga con la guita.
Sí.
De coso que le dice, no, vos te chelaste esto y la mina después apareció con ropa nueva de la nada, carísima.
Durísima.
Es tipo, che, boludo, los grandes también pueden ser unos garcas. Por eso con los pibes no, loco.
Esa escena es letal.
Pero es letal. Esa escena es terrible. Y me apasionó también el tema de esa película del cuento. O sea, del cuento del chabón que el pibe hacía historias. Porque luego con un pibe que contaba historias y cuenta la historia del chose que se come los pies de
Framboy,
que vomita todo.
Muy bueno. Termina siendo escritor.
Claro, que él termina siendo escritor. Bueno, como todos los personajes de Stephen King, ¿no? Son todos escritores.
Sí, o profesores de literatura.
Todos, boludo.
Sí.
Pero lo bancamos a Stephen.
Aguante, Stephen. ¿Qué te iba a decir? Y le temes a la oscuridad. Tenía una estructura distinta a Escalofríos, porque Escalofríos era como un cuentito y ya está. Le temes a la oscuridad, tenías que... Se juntaban los pibes, había interacciones entre ellos.
Me estás jodiendo, tipo, eso estaba bueno, porque era la misma pregunta que te haces vos como espectador.
Claro, no, y también en momentos es como que ahí empieza a haber como un romance, o también empieza a haber situaciones más de índole sociales, tipo, bueno, ¿cómo charlamos esto?
Lo que está bueno, había un capítulo, no me acuerdo cuál era, pero como que traje a mi primo que vino de visita de otro pueblo. Yo decía, yo no me asusto. Y vos tipo, así lo cagar encima de chabón, boludo. Asustalo, que sos el canchero, hacelo mierda. Pero sí, boludo.
Y bueno, la tradición antes de cada cuento de someto a la aprobación de la sociedad de la noche. Una historia que llamo.
Era espectacular, boludo.
Esa falopa al fuego. Bueno, y gran transición a Nickelodeon.
Claro. Sí, porque después pasó a Nickelodeon, yo estoy equivocado, el Temes a la Oscuridad.
El Temes a la Oscuridad siempre fue Nickelodeon.
Sí, fue Nickelodeon, nunca estuvo en Magic. Sí. Yo estoy dudando a veces, boludo, que se me mezclan los canales.
No, yo la recuerdo siempre como Nickelodeon.
Puede ser, puedo estar equivocado.
Si alguien tiene recuerdo de Magic, lo puede dejar en los comentarios en YouTube.
Puedo estar equivocado.
Gracias. No, yo la recuerdo como Nickelodeon.
Puede ser, sí.
Nickelodeon,
primera generación. Igual Nickelodeon. Increíble.
Era droga Nickelodion,
Era droga, eran todos faloperos Nickelodeon.
Era droga.
Arnold era falopa.
Sí, pero Arnold vino después. O sea, Nickelodeon cuando después empieza...
No, patea el tablero una manera increíble, boludo.
Lo que era Nicktoons, empezamos y arrancamos con... Monstruos.
Monstruos. Qué buena serie, Monstruos, boludo.
Rugrats, que Rugrats sí estuvo en Magic.
Rugrats estuvo en Magic, yo la vi de chiquito.
Rugrats estuvo en Magic. Después tenías La Vida Moderna de Rocco.
La Vida Moderna de Rocco. El existencialismo total.
Delirio. Delirio absoluto. Había momentos de La Vida Moderna de Rocco y no los entendía y hasta decía, tengo que estar viendo esto. Después tenías Doug.
Doug, sí. Uf.
Una
serie que nos formó a todos, Doug.
Ay, sí, sí. A mí me formó mucho Doug.
Sí, Doug, boludo, sí.
Sí, sí, sí. Doug es lo más grande que hay.
El enamoramiento, sí, el amor hacia una banda, el disgusto por una comida en particular, la humillación de los... La imagen de los granos de Doug jugando al póker es espectacular.
El miedo irracional en el capítulo de La Sombra Normal.
También, boludo.
Sí. No,
el coso de mostrarte de otra manera con tu banda, tipo vender tu espíritu de banda por lo comercial. Ese capítulo es terrible.
El capítulo además, que...
hoy estaba cantando en el basurero.
Yo una que me encuentro cantando cada tanto es cuando... Pues a mí lo que me gustaba mucho de Doug, que también me identifico mucho, es que Doug fantasea.
No, delira mal, boludo.
Y yo soy muy así.
Sí, hay que volar, boludo.
Yo sé que estoy al pedo en un viaje de tren y digo... Bueno, a ver, si fuera músico, ¿cómo sería mi Virgin de Music?
Sí, sí, sí.
Y me imagino todo,
boludo.
O si no digo... Bueno, si fuera director de una peli del MCU, ¿cuál sería y cómo? Y entonces, ahí, tipo, todos los behind the scenes... O,
bueno, a mí me pasa...
O las declaraciones de Comic Book Movie, tipo, Enzo Tedesco said that he's... No sé,
sí, pará. Boludo, sí.
Ay, ¿qué peli haría de Marvel? Pará.
Bueno, hay que hacer un capítulo de películas falopas que haríamos.
Sí, no, pero ahora quiero tirar una. That his Squadron Supreme movie, that he signed, ¿de qué? Ahí está, mi declaración sería que firmé el Squadron Supreme porque Warner no me dio Justice League.
Sería genial, boludo.
Los haré concha a todos. Tipo, eso es lo que ves. Entonces, Doug tenía mucho eso. Entonces, está el capítulo que flashea que son rockeros y que le están haciendo una entrevista y le dice:
sí.
Y le dice, ¿Cómo se te vienen las inspiraciones para tus canciones? Doug, tipo, bueno, no sé, quizás veo cosas aquí de la casa, como por ejemplo esta bomba, y de repente es: ¡Hey, bomba, bomba, bomba! Y hay veces que estoy en casa al pedo y me encuentro cantando eso de manera completamente random. Como Second Nature, memoria muscular, me pasa eso, boludo. O si no, de IU, es la papa universal. Los
bueno,
idos.
Yo creo que eso, salvando de las distancias, lo que hace bien trayendo algo sumamente random, pero que va, lo digo y ya está, en Inside Out, cuando dicen, mirá este recuerdo de verga del single de un coso.
Sí.
Para mí es eso, son parte del cerebro que dicen, vamos a jugar con esto hoy, dale que va.
El cerebro seguro dice, este pibe está tensionado por algo. Y esto hace un clic que libera...
Algo.
Es como un...
Es
como borrar cookies para mí.
Recontra.
Sí.
Bueno, y otro pibito que volaba mucho era El Mundo de Bobby, que lo pasaban en Fox Kids.
Que también lo pasaba Magic.
Está claro.
Lo pasó Magic y lo pasó Big Channel, El Mundo de Bobby. Y El Mundo de Bobby, dibujito clásico de América TV también.
Sí. Muy bueno El Mundo de Bobby.
El Mundo de Bobby era muy flashero.
Me acordé porque era muy flashero cuando tiraste lo de Duke, que flasheaba, y tú dije, Mundo de Bobby era re flashero.
Que tenía la intro con el chabón, con el creador.
Claro.
Que el chabón estaba en live action.
El chabón lo dibujaba.
Claro. Y a la vez le ponía la voz al padre.
Sí. Gran serie, gran...
Me acuerdo que estaba el tío Fred.
El tío Fred, sí, que era medio como...
Y que le hacía los coscorrones.
Leones, sí. Ay, tío.
Sí.
Muy buena onda, muy buen El Mundo de Bobby, con su triciclo y su peluche.
Sí.
Y después en Nickelodeon, que Nickelodeon tiene un momento, que vos, cuando empezó que estaba esto, estaba Duke, estaba Clarissa,
Clarissa,
y el salto que hace Nickelodeon es cuando aparece Sabrina la Bruja Adolescente.
Claro, esa es como la segunda época de Nickelodeon.
Y ahí después aparece Rocket Power,
Oye Arnold, los Cartones Cascarrabias.
Aparecen todos esos.
Kenan y Kel. Perdemos Leyenda del Templo Escondido.
Nido. Sí. Gran show.
¿Cómo
nos gustaba ver a niños yankees haciendo cosas?
Era la aspiración de todo niño menemista.
Todos queríamos eso, boludo.
Todos queríamos eso. Supermatch,
porque nos decíamos, che, pero si vino este artista, ¿por qué no traen esto para nosotros? ¿Por qué no tenemos la versión del suelo perdido acá en Argentina? Tanto cuesta, tan difícil es.
Sí, claramente, se estaba yendo el país a la mierda.
Mira, pues nosotros no lo sabíamos.
No lo sabíamos. Éramos,
porque veíamos una nube de pedo.
Veíamos una nube de pedo hermosa. Y bueno, ya te respondieron muy bueno. Después lo que tenía Nickelodeon es que me acuerdo que me hacía anticipar cosas. Que era como la primera vez que yo decía... por ejemplo, los Kids' Choice Awards, yo me acuerdo... Para mí eran como los Oscar, boludo.
Sí.
O los Teen Choice Awards. Eran como... me chupa un huevo los Emmy, me chupa un huevo los Oscar. Lo que importa es esto.
Yo creo que lo que lograba Nickelodeon... Está
Melissa John Hart nominada.
Bueno, lo que lograba Nickelodeon era que te hacía sentir que vivían todos en el estudio que estaba en los estudios Universal en Florida.
¡Claro!
Todos los programas terminaban diciendo y esto fue grabado en los estudios de Nickelodeon, sí, en el parque de Universal en Florida. Decís, ah, esto... O sea, vos flasheabas de chico que estaba Clarissa, todos dormían ahí. O sea, claro, vivían ahí los chabones, claro, boludo.
Clarissa se filmaba ahí.
Sí, que era Nickel, se filmaba ahí. También se filmaba como, había como un show.
All That estaba, todo eso.
Todo eso.
Se filmaba ahí.
Bueno, las cosas del Templo Perdido también se filmaban ahí.
También se filmaban ahí. Después sí, ahora, de seguro había un show que era con todo este tema del slime, pero que acá no lo traían.
Lo pasaban los sábados a la mañana, creo.
Muy poco.
Sábado a la mañana, qué época falopito también. Qué programación falopa sábado a la mañana.
Sí, sábado a la mañana. Bueno, Warner Channel sábado a la mañana.
Era increíble.
Era la fucking gloria,
Freakish, o sea, Fenomenoide.
Fenomenoide, Animaniacs, Pinky Cerebro, Tiny Toons, Looney Tunes clásicos, Tasmania.
¿Qué pasaron también la serie de Batman?
La serie de Batman, Superman. Man. Yo me acuerdo cuando se estrenó la serie de Superman, me acuerdo que fue en junio. Sí, me acuerdo, vi el primer capítulo en el living de casa.
Una locura.
No lo podía creer, no lo podía creer.
Bueno, también había a la mañana también estaba el canal de E-Entertainment que pasaba trailers, ¿te acordás? Pasaba trailers de películas.
¿Te acordás del programa de los trailers?
Pero pasaban trailers de películas a las 11 de la mañana, o los domingos a la mañana, sí, no me acuerdo cuándo era, pero pasaban,
sí,
trailers.
Sí, sí. Me acuerdo de ahí esperar el trailer de Spider-Man.
Claro, sí.
Sí, sí, sí. Y después, una cosa que se ata a Nickelodeon es que llega un punto de Nickelodeon alrededor del año 99-98, que es cuando yo entro en el pop, cuando empiezo a consumir este...
Backstreet Boy, Britney,
Spice Girls, NSYNC, Hanson, que yo empiezo a notar, empiezo a virar más, o sea, yo miraba mucho Magic por
igual
el anime.
Igual el contenido, pero el contenido también de Nickelodeon traía esos artistas también. Era como que hicieron un match.
Es que exactamente, a eso iba. Yo me acuerdo esperar cuando se decía que iba a haber un cameo de los Backstreet Boys en Sabrina.
Claro, o pasaba también que en los Kids' Choice Awards te aparecían los Backstreet Boys. O sea,
claro.
Pero también en TV también, ¿qué onda, claro, loco?
Es que también era, los Kids' Choice Awards eran medio como la droga de entrada a los MTV Music Awards, a los MTV Video Music Awards, o los MTV Movie Awards.
Sí.
Entonces era como la transición, era como que ibas creciendo así.
Y después los Teen Choice Awards.
Y los Teen Choice, la hizo bien Viacom.
Sí, la hizo re bien Viacom.
La hizo bien.
La verdad que la hizo muy bien. Viacom para mí en los 90 dominó...
En Estados Unidos un montón.
Fuertemente, boludo.
En Estados Unidos, en ese segmento, sí. Re. Acá, acá pegó bastante.
Sí, pero acá agarpaba más local, agarpaba más Magic Magic Kids.
Se repartían épocas, era como que se repartían... Cartoon siempre estuvo predominante. Después tenías Magic. Después, bueno, momento de gloria de Fox Kids. Momento de gloria de Discovery Kids.
Aparte es como de cada uno medio como que se mataba, tipo, para mí hacían medio como un suicidio que pasaba que Fox Kids dice, su pico de gloria, ahora soy Jetix. ¡Tá! Y cambiaba, sí, y cambiaba toda su programación y era Jetix. Que bueno, sí, ahí empezó a meter anime, toda la bola empezó,
claro,
a meter ahí. Después...
Jetix ya no lo veía.
No, claro, Jetix empezó Beyblade y todas esas,
no,
cosas.
No, Beyblade está en Fox Kids.
Bueno, pero continuaron ahí.
Se hace Jetix cuando lo compra Disney.
Ah, es verdad.
Que pasa a ser Disney XD.
Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Y ahí aparece una serie muy divertida, que era la del chabón este que hacía jodas. ¿Te acordás cómo se llamaba? Del Colorado, que tenía remera blanca y pantalones de jeans, que era alto. ¿Las locuras de Andy? ¿Puede ser?
¡Locuras de Andy!
Sí, sí, boludo.
¡No, me destrabaste!
Locuras de Andy, boludo. Se me vino ahí la memoria.
¡Wow! El tema. Locuras de Andy. Locuras de Andy.
Era buenísimo.
¡No, chabón, lo que me destrabaste! Claro, era como
de nada, flaco,
un anti-Hey Arnold.
Era como un Hey Arnold.
Pero del mal, porque el chabón se la pasaba haciendo jodas.
Claro, era el malo.
Claro, era el canchero, el cheronca. Sí, chabón. ¡Ah, no! ¿Cómo? ¡Uy, cómo lo había olvidado eso!
Mal, boludo. Pero mal, ¿eh?
Oh,
gran serie esa,
Andy,
boludo.
Gran serie, loco.
Y no está en ningún lado, boludo. No está en ningún... no, esa no la consigo.
¿No?
No.
¿Y en YouTube? No hay nada.
Sí, hay un par de cosas, pero media sueltas. Pero no está.
Ah, qué garcha.
Pero sí, era muy buena las locuras de Andy. Era muy buena. Si se acuerdan o si la me encuentran,
avise. Tiene el torrent.
Avise. Pero sí, boludo. Sí, el Locurando estaba muy bueno. Y me acuerdo después, bueno, toda la época de Cartoon Network nueva, que fue, bueno, las chicas superpoderosas, todo eso, que como que transicionó y bastante bien.
Cartoon, cuando pasó a ser, cuando dejó de ser una repetidora de Hanna-Barbera y empezó a producir sus shows, ahí hubo una época dorada, no solo en lo que era la época de Cartoon Network, sino también en la animación de autor,
sí,
que no se, un ver, no se va a ver nunca más. O sea, fue un momento increíble, ¿no? O sea, apareció Tartakovsky,
sí,
apareció McCracken,
no,
apareció Seth MacFarlane, apareció mucha gente muy grosa laburando. O sea, todos los pibes que hicieron Adventure Time, Regular Show, o sea, J.G. Quintel y toda esa camada, todos laburaron antes ahí. Es como, sí, una locura. De hecho,
locura.
La amistad de Seth MacFarlane con Adam West, que lleva a que Adam West sea el alcalde en Padre de Familia, arranca en Johnny Bravo.
Mira,
en un capítulo de Johnny Bravo que lo produjo Seth MacFarlane, que era Johnny Bravo conoce a Adam West,
West.
Capitulazo. y ahí pegan onda.
Mirá vos, qué loco, vos no sabías eso. Qué buena onda.
Sí, sí. Pasa ahí.
Bueno, y lo que tenía la tele de los 90 y esta cosa de que nuestras madres nos dejaban ser libres en la televisión, porque la televisión no pasaba nada raro, no pasaba nada malo, era lo que a nosotros decíamos, qué bien que nos están dejando ver esto.
Igual había un par de cosas, viste, que no nos dejaban ver.
No, pero qué.
Yo me acuerdo, por ejemplo, Beavis and Butthead y South Park no nos dejaban verlo.
Pero lo veíamos igual, boludo.
Sí, pero lo mismo era,
o sea, no lo miren, ¿eh? Pero
decía, no lo miren, pero yo veía cada cosa con aprobación paternal. Que yo decía,
sí,
che,
papá nos hacía ver los E True Hollywood Story, boludo.
Había
todos muertos por merca, boludo.
Pues claro.
Bueno, ahí aprendí que la merca
es mala. La merca es mala.
La merca es mala, chicos.
Y después, tipo, no, somos, no, pero ¿qué pasa, boludo? ¿Qué? Pornografía explícita, decíamos. O sea,
aparte,
después lo veías, decías.
Te decían que no lo podías ver y no lo habían visto.
No, no lo habían visto.
Pero lo que pasaba también era que nos decían no lo vean y lo veíamos y no nos decían nada.
Sí.
Porque estoy seguro que no sabían que era South Park lo que estaba pasando,
no,
en la tele.
Y que aparte a lo mejor decían,
es una boludez.
Ya fue, no pasaba.
¿Por qué se ríen? Por un solete.
Sí, ya está. ¿Qué es un solete navideño que habla?
Igual yo me acuerdo que papá tipo nos dijo, tomen, chicos, la película de Beavis and Butthead.
Esa la alquilamos en Blockbuster.
Pero fue tipo,
sí, pero ya éramos más grandes ahí.
Pero tampoco tanto, boludo.
Sí, es verdad.
¿Y lo que pasó?
¿La peli de Beavis and Butthead?
No, no es nada, boludo. No es nada.
Para mí no vimos, o sea, yo creo que lo
no,
más...
Es que no entendés los chistes, boludo. Entendés chistes, boludo. Pero
yo
no
creo que lo más fuerte que vi de pibe fue la película de Akira. Que la alquilé en Blockbuster porque dije, ah, esto es anime, es Dragon Ball.
Qué bueno.
¡Wow!
Oh, okay,
yo tenía 11 años, no estaba listo para eso. No, estaba,
no, flaco. No, te aviso
no
que
estaba
no
listo para eso. Pero después, bueno,
pero era permisivo todo,
sí,
boludo.
Y después también tenés como, justamente, la gente que producía animación, que lo que tenía en los 90 también es que estuvo la explosión de animación para adultos.
Claro, boludo.
Fue impulsada por los Simpsons, claramente. Bueno, no hablamos de los Simpsons. Los Simpsons nos formaron un montón.
Pero los Simpsons creo que es otro capítulo, capaz.
¿Puedes decir todo un capítulo dedicado a los Simpsons?
No sé. Pero los Simpsons tienen una... Pasa que los Simpsons...
Es raro a mí lo que me pasa con los Simpsons.
Es raro, boludo.
Consumo los memes, sigo tirando
chistes de los
chistes
Simpsons,
de los Simpsons.
Pero no los miro.
Pero hace años que no veo los Simpsons.
Bueno,
o sea, fácil, 3-4 años que no veo los
yo
Simpsons.
Yo los miré de vuelta cuando puse Star Plus.
Sí.
Y me vi un par de capítulos, me vi tipo 2-3 temporadas, pero después lo dejé de ver. Ahora estoy viendo Family Guy, que me está divirtiendo un montón.
Es que Family Guy es muy divertido.
Muy divertido.
Es muy divertido,
Family. Bueno, y Caro me dijo que creo que lo que tiene Family Guy, y lo que no tiene los Simpsons, es que como tiene tantos inserts, no te acordás del capítulo en sí.
No, olvídate. Precapítulos de los Simpsons son clásicos, que tienen
sí,
chistes que son obras maestras de la comedia. Pasa que los Simpsons, yo creo que también... Es muy raro cómo mutó el consumo de los Simpsons, porque yo me acuerdo ver todos los días en Telefe o en Fox, un capítulo por día.
Sí.
En Fox me acuerdo que estaba a las 8:30 de la noche.
Sí.
Ver un capítulo.
Y los domingos era el estreno.
Claro, y que estaba
auspiciado,
auspiciado por la Universidad de Palermo.
Yo flasheaba que tenías la Universidad de Palermo y tenías a Homero, tipo. Flasheaba esa boludez.
No había nada. En el segmento No Molestar de Fox. Y después era como decís vos, esperar los domingos el estreno. Y después pasó a ser el consumo que creo que fue el primer binge watching del país. Que era Telefe, sábados y domingos, todo Simpson. El día de los Simpsons.
Todos los días.
Todo el día. Después eso mutó a Casados con Hijos.
Claro. Mutó a Casados con Hijos. Y ahora son tipo, bueno, a ver, se pelean a ver quién tiene más tiempo en pantalla, boludo.
Exactamente. Bueno, la televisión de los 90 igual es infinita. Yo creo que esto da para un parte 2.
Sí, totalmente, boludo. Porque hay que hablar del segmento, del mejor segmento, que es ese lugar que era como la sección prohibida de la escuela de Hogwarts, que era se terminó el horario de protección. O sea, ha comenzado el
horario de protección menor. Sí, claro. Y no hablamos de los canales de música tampoco. No. O sea, va a haber parte 2, obviamente.
Y porque la televisión nos formó. Es lo que nos hizo ser hoy en día.
Si estamos haciendo este podcast es por la televisión.
Sí, porque la verdad es que estamos extrabando capítulo a capítulo cositas de la tele y un capítulo de canales de música.
Canales de música. Vamos a hacer contra. Así que, bueno, esta noche hemos tomado un Nicaccio de la bodega Catena Zapata, un vinaco. Así que bueno, todas las mierdas de siempre, síganos en YouTube, en Spotify, denle like, todas esas cositas lindas. Y bueno, nada, che, empieza el mundial, así que nos recontra fuimos.
Nos vemos, chau.